Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Aceves y mi pasión profesional es la seguridad de la información desde hace más de 25 años. El día de hoy no les voy a platicar de seguridad en la nube. Hoy vengo a platicarles de seguridad desde la nube. Son dos cosas distintas. Para mí, la seguridad en la nube es un tema agotado. Muchos de los proveedores reconocidos de servicios varios en la nube hacen un muy buen trabajo de seguridad y han logrado profesionalizar la seguridad de la información en su operación cotidiana. El reto para todos esos proveedores, por tanto, sería evidenciar de manera permanente esa profesionalización que han logrado. Y por el otro lado, los consumidores de esos servicios varios en la nube tendrían que supervisar y monitorear esa profesionalización, al menos a intervalos regulares de tiempo. Por eso creo que es un tema agotado. Hoy les voy a hablar del modelo Security as a Service, que es la proveeduría de servicios de seguridad desde la nube. Pareciera ser algo contraintuitivo, ¿no? Si tenemos enormes preocupaciones sobre qué van a hacer esos proveedores en la nube con la información que les hemos cedido para su custodia. Bueno, la buena noticia es que es un paradigma, es un modelo que tiene enormes beneficios, a pesar de resultar contraintuitivo. Y beneficios que quiero repasar con ustedes el día de hoy de manera breve. Hoy voy a hablar también de una marca llamada Zscaler, que es el mayor proveedor de servicios de seguridad desde la nube. ¿Qué hace Zscaler? En realidad la misión de Zscaler es proteger la experiencia del usuario en la Internet. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente se coloca Zscaler como un intermediario entre el usuario y el dispositivo que éste utiliza con la Internet para lograr básicamente dos cosas. Evitar que nada malo entre a ese dispositivo y evitar que nada bueno salga. Zscaler tiene más de la nube de seguridad de Zscaler, porque es una nube de seguridad de lo que les voy a hablar el día de hoy. Tiene más de 100 puntos de acceso, más de 100 data centers ubicados en localidades estratégicas alrededor del mundo. Es una nube de seguridad que procesa más de 20 billones de transacciones de manera cotidiana. Una nube que bloquea al menos 105 millones también de amenazas todos los días. Y una nube que es objeto de más de 100,000 actualizaciones de seguridad también de manera cotidiana. Bueno, ¿qué hizo Zscaler? Básicamente lo que hizo Zscaler fue colocar una barda alrededor de la Internet, una barda conformada por 100 puntos de revisión. El reto, y créanme que es un reto bastante trivial, es rutear todo nuestro tráfico con destino Internet al punto de acceso más cercano de esa nube. Y en ese ruteo de la información tenemos dos casos de uso. Usuarios que no necesariamente trabajan desde su oficina, que podrían estar ubicados en cualquier lugar, en un Starbucks, en un hotel, en un avión, en su casa. Usuarios que pueden utilizar todo tipo de dispositivos. Esos usuarios con dispositivos móviles como tabletas, smartphones, laptops, utilizan lo que se llama pack files, que son archivos de configuración a nivel de browser para rutear todo el tráfico a esa nube de seguridad. Por el otro lado, los usuarios con hábitos más sedentarios, esos que predominantemente trabajan desde la oficina, podríamos establecer túneles desde el ruteador o del firewall a esa nube para llevar todo nuestro tráfico. La buena noticia es que a través del uso de esta nube de seguridad tenemos un solo punto de visibilidad global sobre toda la actividad que realizan nuestros usuarios, todas las amenazas que están intentando vulnerarnos, todas las aplicaciones y toda la interacción dinámica de esta población usuaria con la web. Y por el otro lado también tenemos un solo punto de definición de políticas. Yo les pregunto cuántas consolas de administración utilizan en la operación cotidiana dentro de sus oficinas, dentro de sus organizaciones, probablemente una por cada tipo o marca distinto de appliance. Imagínense un mundo en el que tenemos una sola consola de administración correlacionada en tiempo real. Bueno, la nube de seguridad en realidad es una plataforma de servicios. Es una plataforma de servicios que nace en la nube para la nube. Esto es un diferenciador clarísimo contra el mundo al que estamos acostumbrados, el mundo en el que crecimos, el mundo de los dispositivos de seguridad, ¿de acuerdo? Es una plataforma que fue diseñada desde cero en la nube y que ha resuelto a través del tiempo los problemas de latencia, los problemas de tener que mantener múltiples inquilinos al mismo tiempo. Los fabricantes de appliances hoy en día están luchando desesperadamente por perfeccionar esas arquitecturas multitenant en la nube. Estarán ahí claramente, sí, Zscaler tiene ahí una ventaja bastante apreciable porque empezaron antes, no por otra cosa. Bueno, esta plataforma cuenta con todos los servicios que van a proteger la experiencia de usuario, del usuario en la Internet. Comencemos con los más básicos, los servicios de Secure Web Gateway, filtrado de contenido, controlar el acceso de nuestros usuarios a la web y también anti-malware, con el enorme beneficio de tener 7 motores de anti-malware basados en firmas. Es un anti-malware web, es complementario al anti-malware que opera dentro de nuestras estaciones individuales de trabajo. Este anti-malware bloquea al malware antes siquiera de que éste llegue a nuestra red. Generalmente cuando nuestro antimalware de escritorio es activado es porque ese malware ya lo tenemos en nuestra estación individual de trabajo. Bueno, comenzando con otro diferenciador también, tenemos servicios de protección contra amenazas avanzadas. En esta nube de seguridad tenemos cientos de miles de procesadores. No tenemos las limitantes tradicionales de los appliances. Los appliances al final del día tienen memoria y procesamiento finitos. Y cuando activamos toda una serie de servicios de seguridad en estos, bueno, el performance y la experiencia del usuario se viene degradando notablemente. En la nube no tenemos este problema. Por tanto, la protección contra amenazas avanzadas implica revisar, inspeccionar el tráfico al 100% de manera bidireccional, tanto el tráfico saliente como el tráfico entrante. Y lo hacemos a grandísima velocidad por esta riqueza de procesamiento. En esa nube tenemos procesamiento en paralelo, tenemos procesamiento in memory, también jamás hay acceso a disco, por eso es bastante rápido. El problema de la tecnología de seguridad, y esto es conocido por todos, es un problema congénito, es que en su inmensa mayoría está basada en el uso de firmas. Y la firma no es otra cosa sino la caracterización digital de malware o de un ataque. De tal suerte que si la firma o las firmas no están debidamente actualizadas en los appliances, pues difícilmente vamos a detectar algo que no conocemos. La mala noticia es que la inmensa mayoría de los ataques hoy en día no son conocidos y por tanto no hay una firma asociada. El último grito de la moda es lo que se conoce como análisis dinámico de comportamiento o sandboxing. Básicamente versa sobre colocar objetos que son considerados sospechosos en un ambiente virtual para ser ejecutados y si estos presentan comportamiento anómalo, en ese momento son bloqueados. La buena noticia también es que esa inteligencia es diseminada en tiempo real por esta nube. Ese es el último grito de la moda, análisis dinámico de comportamiento a través de técnicas de sandboxing. Bueno, también la nube cuenta con servicios de firewall de nueva generación, no me voy a detener aquí, todos sabemos que podría ser una monserga establecer todo ese cúmulo de reglas a nivel de firewall a través de direcciones IP, números de puerto, protocolos. Eso puede ser una pesadilla logística. Los firewalls de nueva generación, por el otro lado, bueno, son conscientes ya de las aplicaciones y nos permiten definir reglas de acceso, reglas de inspección de tráfico basadas en nombres de usuarios y en nombres de aplicaciones, simplificando dramáticamente la vida de los administradores. La nube también cuenta con servicios de prevención de pérdida de datos, DLP, Data Loss Prevention. Podemos establecer diccionarios de palabras, frases reservadas, inclusive tienen compiladores de expresiones regulares que nos permiten abarcar grandes universos de información y evitar que nada bueno salga, que las joyas de la corona de nuestra organización no acaben posteadas en Facebook, que no acaben almacenadas en aplicaciones como Dropbox. Aquí yo les preguntaría, ¿conocemos en primer lugar cuáles son las joyas de la corona de nuestra organización? Esa sería una primera pregunta clave. Una segunda pregunta clave, ¿controlamos qué tipo de información almacenan nuestros usuarios en la web, en las aplicaciones web 2? Se los dejo de tarea. Esta nube también nos da una visibilidad de 360 grados sobre la actividad de las aplicaciones que utilizan los usuarios. Pero no solo eso, podemos controlar el acceso a nivel bastante granular. Por ejemplo, alguien podría ser dotado de acceso de solo lectura a Facebook y algunos otros con privilegios de acceso más elevados podrían tener la capacidad también de postear contenido. Se cuenta también con controles de calidad de servicio, gestión de ancho de banda. Esta es una aplicación maravillosa. No sé por qué sucede esto muy a menudo, ¿no? Pero generalmente las organizaciones de TI rehuyen al conflicto con la población usuaria, con los dueños de los procesos de negocio y rara vez difícilmente establecen controles bastante estrictos, ¿no? Al final del día existen en muchas redes acceso ilimitado a sitios de streaming, a redes sociales y luego preguntamos por qué el ancho de banda está agotado o por qué la velocidad de nuestras redes, sobre todo para la ejecución de aplicaciones de misión crítica, son bastante lentas. Con este tipo de controles podemos asignar umbrales de consumo de ancho de banda por aplicaciones, es decir, en ningún momento dado del día el ancho de banda asociado al consumo de Facebook puede superar el 10%. En este sentido, bueno, los usuarios asiduos visitantes de Facebook o de sitios de streaming pues experimentarán una experiencia bastante lenta, pero en beneficio del tráfico que soporta las aplicaciones de misión crítica. Estos son algunos de los servicios con los que cuenta la nube. Hay algo muy importante que les tengo que comentar el día de hoy. Se calcula que más del 50% de las amenazas hoy en día se esconden en conexiones encriptadas, HTTPS, SSL. Si no desencriptamos esas conexiones, difícilmente vamos a identificar el malware y a bloquearlo. Tenemos que desencriptar todas esas conexiones encriptadas. El overhead que eso genera en los dispositivos, en los appliances, es altísimo. La experiencia de usuario se viene a los suelos. Por tanto, en muchas organizaciones se decide no desencriptar ese tráfico con los riesgos que esto tiene aparejado, ¿no? En la nube podemos desencriptar todas esas conexiones a grandísima velocidad sin que el usuario lo note. Quiero ubicar perfectamente dónde está Zscaler. Tenemos nichos, tenemos un montón de proveedores hoy en día en este espacio. Hemos identificado básicamente 5 nichos. En 2 de ellos está la inversión histórica en seguridad de la información y me refiero a la protección de endpoints. Ahí tenemos mucho antivirus, tenemos mucho encripción de disco. Por el otro lado, hemos invertido millones y millones de dólares en proteger nuestros data centers y el perímetro del data center. Hemos también gastado en soluciones de control de acceso, gestión de identidades y también de reporteo y análisis, me refiero a todo el mundo de los correlacionadores. Zscaler, al igual que otros, juega en lo que es el nicho de seguridad en Internet. Y eso es lo que dicen los expertos, ¿no? El primer cuadrante, el de Gartner, lo que mide es la robustez de una categoría denominada Secure Web Gateway, filtrado de continuo y anti-malware, básicamente. Zscaler ocupa ahí un lugar preponderante y ha desplazado a marcas bastante reconocidas como Blue Coat, como Forcepoint. El segundo cuadrante o la segunda gráfica, la de Forrester, sí mide la entrega del servicio de seguridad bajo un modelo de nube. Ahí el liderazgo de Zscaler es bastante más apreciable. El tamaño de la pelotita representa la base instalada de clientes. Zscaler cuenta con más de 5,000 clientes en todo el mundo y créanme que hay muchas Fortune 100 y muchas Fortune 250. Así se ha visto el movimiento en el cuadrante mágico de Gartner durante los últimos 4 años. En el caso de Zscaler ha sido siempre de manera ascendente y hacia la derecha. Miren, estos son algunos de los clientes. La Z de Zscaler quiere decir Zenith de escalabilidad. Y este es quizá el diferenciador más importante de esta plataforma. Y cuando hablamos de escalabilidad, podemos hablar de varias dimensiones. Una de esas dimensiones podría ser la cobertura geográfica global de esa nube. Ahí tenemos algunos clientes en verdad importantes, con un footprint global muy importante en todo el mundo, ¿no? British American Tobacco tiene operaciones en más de 180 países, ahí aparece General Electric, Philips y algunos otros. En la escala de en medio está el número de usuarios web concurrentes, que eso es algo que nos va a interesar siempre muchísimo. Bueno, el cliente más grande de Zscaler se llama MCNC, y es el equivalente a CUDI en el estado de Carolina del Norte en la Unión Americana. MCNS conecta a todas las instituciones de educación superior, primaria y secundaria públicas en el estado de Norte Carolina. Enlaza también a todos los centros de investigación, a más de 29 universidades también privadas, a todas las organizaciones de seguridad y salud pública. Es una red que tiene más de 4,200 kilómetros de fibra óptica, ¿de acuerdo? Bueno, MCN contrató los servicios de seguridad desde la nube de Zscaler para proteger a todos los usuarios de las escuelas primarias y de bachillerato en Carolina del Norte, son 2,500 escuelas, para un gran total de 1.13 millones de usuarios. ¿Okay? No hay problema con el procesamiento de un gran número de usuarios concurrentes, ahí también aparece General Electric, los Siemens. Por el lado del número de localidades protegidas aparece en primer lugar la Iglesia de los Mormones. Ustedes me pueden preguntar, ¿qué hacen los mormones adoptando el enfoque Security as a Service y comprándole servicios a Zscaler? Resulta que los mormones tienen más de 30,000 templos en la Unión Americana, todos ellos equipados con hotspots de acceso gratuito a Internet. Sucede que los mormones descubrieron un downloading nefasto de pornografía infantil en una buena cantidad de estos hotspots y decidieron limitar esa posibilidad y de ahí se hicieron grandes usuarios de Zscaler. Bueno, hay dos drivers contemporáneos, todos lo sabemos. Hoy vivimos en el mundo de la adopción de la nube, vivimos un fenómeno de movilidad terriblemente grande, pero esto está generando tensiones con nuestras organizaciones de TI. ¿Por qué? Porque la inversión en seguridad se dio históricamente en el perímetro, en el data center. Y sin embargo, hoy nuestros usuarios quieren llegar a la nube rápidamente, de inmediato y desde cualquier dispositivo. Y las áreas de seguridad de nuestras organizaciones quieren cachar ese tráfico, inspeccionarlo en el data center para luego enviarlo a la internet. Eso genera mucho trastorno, eso genera lentitud. Entonces, los patrones de tráfico están cambiando hoy en día. Cuando la adopción de la nube se complete en nuestro país, cuando la movilidad sea ya asequible para todo mundo, bueno, pues entonces esos modelos antiguos de seguridad son insuficientes, resultan anacrónicos. Entonces, esto es lo que han hecho las organizaciones históricamente. Como no hay plata suficiente para dotar a todas nuestras localidades a nivel nacional de dispositivos, lo que hacemos es comprar una colección robusta, colocarla en nuestra oficina corporativa, en nuestra oficina matriz, consolidar, concentrar todo el tráfico web de nuestra organización en ese punto de inspección, revisarlo y sacarlo a la web. Esto es lento, esto es complejo, el backhauling de tráfico web a esos puntos centrales de revisión tiene un costo altísimo, sobre todo en redes MPLS, y es caro mantener esas colecciones interminables de appliances. Las organizaciones que tienen mucho dinero y que se pueden dar el lujo de comprar muchos dispositivos de seguridad para cada una de sus localidades, pues experimentan por el otro lado un costo alto, definitivamente. Pero yo les pregunto, ¿acaso esto no es complicado desplegar? ¿Acaso esto no es muy difícil de administrar cuando tenemos cientos o miles de appliances distribuidos en territorio nacional? Entonces yo a esto lo llamo la tiranía de los appliances. He estado utilizando appliances desde hace mucho tiempo, me gustan mucho, pero al final del día descubrí que vivimos esclavizados por ellos, ¿sí? Tenemos un montón de marcas, unas marcas hacen bien ciertas cosas, otras marcas hacen bien otras cosas, acabamos coleccionando marcas distintas, el personal de seguridad es muy escaso, el personal de seguridad necesita tener muchos conocimientos para poder mantener y parchar estas cajas. Yo diría que en muchos de los casos, más del 50% del costo laboral asociado a esto se va en el parcheo y en el mantenimiento de cajas. Yo pregunto, ¿y en qué momento analizamos la información que generan todas estas cajitas mágicas? ¿Sí? Entonces, es complicado. El costo total de propiedad de mantener estos despliegues de cajas no solamente es el costo que pagamos al inicio por el hardware, ni las cuotas de mantenimiento anuales. ¿Qué hay del consumo de energía eléctrica de todos estos despliegues? ¿Qué hay del costo laboral asociado al mantenimiento y al parcheo de estas cajas? ¿Cuál es el costo del espacio físico ocupado por las cajitas? ¿Cuál es el costo de almacenamiento de toda la información que estas generan? Es complicado. Así se va el despliegue de algunas organizaciones grandotas, Fortune 100, esto es complicado, tenemos cajas distintas para todo, es de difícil administración y además al final siguen siendo vulneradas. La fisonomía de los ataques por el otro lado ha cambiado. Antes los ataques iban dirigidos a los data centers, luego iban dirigidos al eslabón más frágil, a ese usuario despistado, utilizando todo tipo de dispositivos. Y hoy más bien los ataques van dirigidos a los sites altamente concurridos. ¿Por qué? Porque el atacante sabe que más temprano que tarde vamos a visitar esos websites. Se calcula que por lo menos hay 167 amenazas potenciales en cada acceso a una página de Facebook. Y si esa página es suministrada por un proveedor de CDN como Akamai, cuyo negocio no es la seguridad, por cierto, pues el potencial todavía crece exponencialmente. Esto es lo que dicen los expertos. Según Gartner, al menos 60% de los 100 top sites en el mundo están infectados por malware. También se calcula que el 40% del tráfico en Internet siempre cruza en algún momento una CDN como Akamai. Los appliances no tienen la posibilidad generalmente, habitualmente, de distinguir si el tráfico proviene de una CDN o del site original. Las CDNs, los proveedores de Content Delivery Network, son objeto insaciable por parte de los hackers. Están llenos de… son un zoológico de malware. Y por si fuera poco benigna la situación, se calcula que el 50% de las amenazas hoy por hoy se esconden detrás de tráfico SSL. El panorama no es agradable. Los invito a que desde sus estaciones individuales, desde su browser, corran esta prueba. Les lleva dos minutitos. La fortaleza principal del modelo Security as a Service y de un footprint grande en una nube de seguridad es la capacidad de procesamiento. Capacidad de procesamiento que nos permite inspeccionar al tráfico al 100%. Ese efecto no lo podemos lograr con los appliances. Claramente los podemos configurar para que revisen el tráfico al 100%, pero la experiencia del usuario se viene abajo y acabamos comprando 6, 8 cajas Y si nuestro tráfico sigue creciendo, como en el caso de Carolina del Norte, un 40% anual, las cajas no escalan adecuadamente para nuestras necesidades. Personalmente creo que el futuro de la seguridad, al menos desde el aspecto tecnológico, estrictamente tecnológico, está en la nube. Justo en la medida en que culmine la adopción de la nube, el tráfico más relevante va a ser el tráfico web, ese que cruza los puertos 80443, y el tráfico interno de nuestras organizaciones va a reducirse en importancia. Necesitamos nuevas soluciones de seguridad, no podemos seguir matando a las nuevas pulgas con balas del siglo pasado. Entonces, hay también un efecto gigantesco. Imagínense que el sandbox de Zscaler identifica una amenaza de cero día en China, en la ciudad de Hong Kong, para un cliente en Hong Kong. Ese objeto es bloqueado, es identificado, pero la buena noticia es que esa inteligencia es replicada en tiempo real para esos más de 5,000 clientes de esa nube, protegiéndolos automáticamente contra esa amenaza de cero día. También esa nube sufre más de 100,000 actualizaciones de seguridad, parches. ¿Podemos lograr 100,000 actualizaciones de seguridad en nuestros dispositivos de seguridad? Difícilmente. Esto es mucho más barato, se los aseguro, que vivir bajo la tiranía de los appliances. Imagínense un mundo en el que ustedes pueden contratar esta suite de servicios por $20-25 por usuario al año y tener seguridad de clase mundial y no ser objeto de las limitaciones propias de las cajitas. Zscaler recibe más de 40 feeds de seguridad de un montón de fuentes. No solamente genera inteligencia su nube, recibe mucha inteligencia del exterior. Y este es el camino a seguir para el despliegue de este tipo de servicios. Nuestro cliente más importante en este país es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los servicios protegen a todos los usuarios de las más de 300 delegaciones en territorio nacional y a todas las embajadas y a todos los consulados de México en el exterior. ¿Sí? Ahorramos a la Secretaría la friolera de $9 millones porque el plan original era instalar dispositivos de seguridad en todas las embajadas y en todos los consulados. Además, los consulados y las embajadas eran feudos aislados de TI, cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. Eso sí, cuando establecían túneles VPN para acceder a las aplicaciones institucionales, pues esas conexiones venían plagadas de malware, infectando la red MPLS en México. Hoy eso ya no sucede. Hoy todas las embajadas, todos los consulados son objeto de las mismas políticas de navegación dentro de la Secretaría. Y el enfoque a seguir fue el siguiente, ¿no? ¿Quién dijo que forzosamente necesitamos reemplazar en una primera etapa las cajas? A lo mejor las cajas todavía tienen vida útil o no hemos renovado todavía el mantenimiento anual. Podemos colocar una segunda capa de seguridad. Por definición es más poderosa. En el caso de la Secretaría identificamos un montón de botnets que su colección de cajas Blue Coat no habían podido detectar. ¿Por qué? Porque la nube inspecciona, insisto, byte por byte, al 100% todo el tráfico, en las dos direcciones. Ese efecto no lo dan las cajas. En una segunda etapa, toda vez que acabemos de aclimatarnos en el uso de la nube, podemos ir reemplazando o retirando cajas de seguridad y rutear todo nuestro tráfico web a esa nube de seguridad. Y finalmente, donde se ven los ahorros mayores, sobre todo en redes nacionales que utilizan servicios MPLS, es ¿por qué no llevar a la nube directamente el tráfico desde donde se origina, desde el punto en que se origina, versus concentrarlo en uno, en dos puntos dentro de nuestra organización? Ese backhauling, ese regresar el tráfico a ese punto de revisión es bastante costoso. Y créanme que los carriers de telecomunicaciones lo cobran como si fueran diamante. ¿Sí? El problema es que no podemos empezar con ese tercer paso sugerido porque convertimos un proyecto de seguridad en un proyecto de redes y generalmente son bandos distintos, la gente de redes, la gente de seguridad, creamos fricciones. No queremos comprometer seguridad, no queremos postergar el fortalecimiento de la misma. Si empezamos con el tercer paso, corremos el riesgo de meternos y enfrascarnos en un proyecto muy complicado y que lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Pero generalmente estos son los tres pasos que se siguen. Y la pruebita que les di, córranla desde su navegador, es la que precisamente evidencia las debilidades de los appliances que podamos tener. Sabemos anticipadamente que no revisan el tráfico al 100% y los resultados suelen ser bastante aparatosos. Entonces, vivimos generalmente con un falso sentimiento de seguridad. Desde luego, en seguridad no hay balas de plata, no hay una solución que mate todas las pulgas. Zscaler mata unas pulgas bastante grandes, que son las pulgas web sobre todo, que hoy por hoy pues representan un vector de ataque bastante, bastante importante. Bueno, pues eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Estos son algunos de los beneficios. Hay beneficios de seguridad para la gestión de TI, para los usuarios finales y inclusive también para las cabezas financieras de nuestros negocios, ¿no? Eliminamos el CAPEX en buena manera y disminuimos el OPEX también al no tener que mantener cajas de seguridad. Esto reduce el costo total de propiedad casi a cero. Esto es muy fácil de desplegar. En el caso de las 300 delegaciones en la Secretaría de Relaciones nos llevó 2 horas tener el servicio arriba, justo después de retirar las cajas Blue Coat. No violenta la organización, esto entra bastante, bastante suave. Los invito a que pasen al stand, ahí podríamos platicar con mayor amplitud. Para mí esto representa el futuro tecnológico de la seguridad porque viene a resolver problemas congénitos y bastante añejos, ¿no? Y es más barato además. Por vez primera la seguridad ahorra costos y no únicamente vende la promesa de reducir a niveles aceptables nuestros riesgos de seguridad. Muchas gracias. ¿Preguntas?
Hola, Manuel, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación.
Gracias.
El uso de la nube es algo muy incipiente aún hoy en día aquí en nuestro país. Ha crecido bastante, pero pues creo que el hecho mismo de tener temor a no ver tus datos localmente pues ha ocasionado un poco ese retraso a esa evolución tecnológica, ¿no? ¿Cómo ves este tema de la seguridad en la nube? O sea, si el hecho de poner mis datos en alguna parte del mundo para usarlos me causa o causa escozor o temor en las instituciones de educación superior en el país. Ahora poner el tema de seguridad en manos de alguien a quien no voy a ver, no sé en qué parte del mundo me va a estar protegiendo, pues se vuelve algo todavía más complicado. No sé cómo lo ves.
Mira, algo bien importante. Zscaler no almacena información en la nube, para tranquilidad de todos ustedes. Lo que almacena son metadatos transaccionales. ¿Quién accedió a qué website? ¿Qué día? ¿En qué momento? Y si ese acceso generó la violación de algún tipo de seguridad. El contenido al que accede el usuario web no es almacenado en esa nube. Entonces, ahí podemos aliviar parte de las preocupaciones, ¿no? Y haces un punto especialmente importante, ¿no? No quise yo insinuar que tendríamos que estar volcados en la nube o en la movilidad para hacernos de este tipo de servicios. Claramente, si estamos en la nube, estamos en esa espiral y además somos muy móviles, hace mucho sentido, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente necesitamos estar en la nube para contratar este tipo de servicios. Esta seguridad es bastante, bastante más robusta que la que nos pueden dar los appliances. No porque sean malos, simplemente tienen memoria y capacidad de procesamiento finitos. Y esas limitaciones suelen corromper nuestra voluntad hacia la seguridad. No queremos deteriorar la experiencia de usuarios y acabamos apagando todos los servicios para que la navegación sea bastante saludable y bastante expedita, ¿no?
Gracias.
Muchas gracias.